Canal Sur Radio.
Somos tu radio.
Ya están aquí.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio, desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches, familia, menos la provincia de Cádiz, debido a los carnavales. Comenzamos a las 11 y 5 minutos de esta última hora de hoy 14, que nos va a llevar hasta las 3 de la madrugada de mañana 15 de febrero de 2005, en el que se celebra el Día Mundial del Hipopótamo, cuyo principal objetivo es dar a conocer y aprender un poco más sobre este animal que solo vive en África y que está considerado como el tercer mamífero más grande de la Tierra, después del elefante y la ballena azul. Y enormes son cada uno de los miembros que componen el mejor equipo del mundo, y son alguien sin quien todo esto no sería posible, responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído, en la dirección técnica Juan Carlos Varas, y en los contenidos de hoy José Manuel García Bautista.
Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Jesús García.
Buenas noches, Pilar, y buenas noches a toda la gran familia de la noche más hermosa.
Bienvenido, pero si hay algo verdaderamente imprescindible, lo más importante del programa, esa es tu hermosa compañía, sin la que nada de lo que hacemos tendría sentido. Y para que contactes en directo con nosotros, te proponemos diferentes vías de comunicación y son estas.
Puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616-233-233. Este es el contestador de La Noche Más Hermosa, 95-531-2029. Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email, nochehermosa@rtva.es.
Aunque si lo que más te gusta es la flexibilidad, te recomendamos la radio La Carta, www.canalsur.es, o la aplicación de Canal Sur. Antes de continuar, vaya nuestra dedicatoria de hoy. ¿A quién le quieres brindar el programa esta noche, José?
A todos los enamorados, Pila.
Muy bien.
Yo así, enamorados y enamoradas.
Jesús.
¿Qué es su día?
Pues igual, pero también meto dentro a las amistades, porque también es el día de la amistad, y sobre todo a mi gran amor, a Raquel.
Anda, bonito, para ella. Bonito.
Aprovechamos y vamos a felicitar a Febronia y a Arnaldo, y por supuesto a Valentín, que hoy celebran su onomástica. En unos segundos te anuncio los contenidos. Antes comentarte que en el canal de WhatsApp se puso la siguiente encuesta. Queremos saber quién es la mujer más influyente de la historia. Tienes posibilidades de seguir participando, porque el resultado lo daremos mañana, ya que tiene que ver con uno de los contenidos del programa de este sábado. A partir de mañana, también cuando termine el programa, te propondremos una nueva encuesta con algunos de los temas que se van a tratar la semana que viene, pero de momento está esta. ¿Quién es la mujer más influyente de la historia?
¡Aún falta mucho!
Pues mire usted, no, ya solo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante 4 horas vamos a ampliar nuestro conocimiento hablando de un molde para fabricar máscaras, del misterio que hay tras una ouija en Huelva, de una herramienta para ver la conciencia, y también hablaremos con José María Sánchez Navarro sobre su libro Sé tu propia luz, entre otras propuestas. Así pues, desde el estudio Valentín García Sandoval, ha llegado el momento de disfrutar, de desconectar sobre todo de todo lo que haya ocurrido a lo largo de la semana, para adentrarnos en esta gran aventura, con lo que nuestra sugerencia es que te dejes seducir y llevar por la magia de la radio.
La noche más hermosa de Canal Sur Radio. Misterios con Pilar Muriel.
En el corazón de Sicilia, donde las huellas del pasado emergen entre ruinas y vestigios de otras civilizaciones, un nuevo hallazgo arqueológico arroja luces sobre la vida en la antigua Finciade, la actual Licata, en el marco de las excavaciones realizadas en la denominada Casa 18. Un equipo de expertos ha descubierto una matriz de máscara que podría representar a Medusa, la legendaria figura mitológica griega. Este hecho es muy relevante porque aporta nuevos datos sobre la manufactura artesanal en la Sicilia romana, además de desvelar la importancia del simbolismo y la cultura en la economía y la sociedad de la época. Quédate para conocer todos los detalles sobre estos moldes para fabricar máscaras en la antigüedad. Así es, esta matriz de máscara podría representar a Medusa. Fue descubierta en la localidad de Licata, una ciudad situada en la costa sur de Sicilia, en Italia. Pero José Manuel, ¿cuál es la relevancia histórica de este lugar y cuál es el contexto en el que se ha producido este hallazgo?
Licata, que habrá oyentes que quizás no lo identifiquen como Licata, pero sí como Finciade, que es una colonia griega fundada en el siglo III a.C. por el tirano de Agrigento, Fincia, y este tuvo un papel, esta ciudad tuvo un papel estratégico en la región de bastante importancia debido a que estaba ubicada estratégicamente en una de las rutas comerciales del Mediterráneo y posteriormente se integró dentro de lo que fue la influencia romana. El hallazgo se produjo en el contexto de las excavaciones arqueológicas que fueron llevadas a cabo en la denominada Casa 18, un edificio que data de la época tardorrepublicana, es decir, estamos hablando de finales del siglo II a.C., aproximadamente al siglo I a.C., y está ubicada dentro del área arqueológica de Finciade. Es un edificio, la Casa 18, inicialmente concebido como una vivienda que sufrió una serie de transformaciones a lo largo del tiempo y que fue reutilizado como un taller artesanal especializado en lo que es la producción de máscaras. De ahí la importancia que hoy le damos. Y en este sitio se han encontrado diferentes matrices relacionadas con esta actividad y que indica que la manufactura de las máscaras podría tener un papel destacado en la economía, pero también en las expresiones culturales de la época, que ya abundaremos en ello, y la importancia del descubrimiento radica en esa matriz encontrada que posiblemente representa a una de las tres gorgonas conocida por su mirada petrificante, Medusa. Este hallazgo es la parte del Finciade Project, un programa de investigación arqueológica e histórica que está supervisado por el Parco Arqueológico del Valle del Templo de Agrigento y que ha sido llevado a cabo con la colaboración del Consejo Nacional de Investigación y el Instituto de las Ciencias del Patrimonio Cultural de Catania. Y ha sido un esfuerzo importante el que han venido realizando arqueólogos como Alessio Toscano Raffa, como María Concetta Parello, como Rosario Celea, que han sido los que han participado activamente en lo que es este descubrimiento, que tiene una gran importancia a nivel cultural, pero también religioso y económico, no nos olvidamos, que tiene esta parte de la Sicilia romana. Recordemos que toda la zona de Catania se refiere precisamente a esta parte italiana, y destaca también el papel de Licata, que era el nombre que tenía originalmente esta región, como un crisol de influencias griegas y romanas en el Mediterráneo antiguo. Hemos de acordarnos que hay una parte de Italia, el sur de Italia, que era llamada la Magna Grecia y que era toda esa zona de influencia que tenía Grecia precisamente en la zona italiana. Que bueno, creo yo que griegos y romanos, imperio romano y Grecia han tenido siempre una importancia cultural muy alta por pensadores, por historiadores, por cartógrafos, por filósofo y aparte también por los monumentos que han ido teniendo y por todo lo que es la zona de influencia comercial y de conquistas que han tenido a lo largo de la historia en el Mediterráneo.
Jesús, decía José que en sus últimos años de uso la Casa 18 dejó de ser una simple vivienda para convertirse en un taller artesanal especializado en la producción de máscaras. ¿Se tiene constancia de cuánto se produjo ese cambio, de cuándo se produjo ese cambio de función?
Bueno, según los restos encontrados, así como otra serie de elementos que han sido investigados por los arqueólogos, en torno a finales del siglo II al siglo I antes de Cristo. Y aquí la interpretación podría ser dos. Una, que realmente los habitantes de esa vivienda pues estuvieran pasando un momento de problemas económicos y tuvieran que diversificar, encontrando en algunos espacios de su casa pues un sitio, un punto donde colocar un tallercito y poder hacer dinero. O dos, la que es más probable según los investigadores, y es que la ciudad de Sicilia empezó a crecer no solamente demográfica, de forma demográfica, sino también en importancia en cuanto al trasiego, el intercambio de bienes materiales y culturales. De hecho, tuvo que ser así por la gran explosión que hubo en otras casas en cuanto a las otras ocupaciones que se encontraron en ellas. Y eso hizo que algunas familias pensaran en subirse a ese carro del tirón económico, ya que a todo el mundo le va bien, porque nosotros montamos un tallercito en casa y también vendemos los productos que demandan otra serie de lugares repartidos por el gran Imperio Romano y por otros lugares, por otros sitios también que no formaban parte del Imperio, pero que también tenían contacto económico y buenas relaciones económicas con la Roma antigua. Así, esta Casa 18, una residencia típica de la época tardorrepublicana, sufrió algunas modificaciones para adecuarse precisamente al uso que se le iba a dar. O sea, se modificó, se cambió algo la fisionomía interna para dejar un espacio conveniente a ese taller y luego que siguiera estando la vivienda allí. Lógicamente los que están viviendo dentro tenían que comer, acostarse, tenían que hacer la comida, en fin, asearse, etcétera, etcétera. Pero esa modificación, según los arqueólogos, queda bastante patente en la estructura del propio edificio, donde se puede ver tanto la forma que tenía la distribución antigua como la distribución nueva cuando ya se convirtió en esta casa guión taller de máscaras del que estamos hablando. Hay una de ellas, una máscara, que es precisamente la que dio origen a esta investigación, que es la máscara de Medusa. Una matriz, mejor dicho. La matriz de la construcción para la máscara de Medusa. Eso hizo pensar a los arqueólogos que tenía que ser un trabajo pormenorizado, que además debía ser un trabajo que tenía una gran diversificación, porque estamos hablando de una diosa que tenía una gran simbología dentro de la cultura romana, y encontrar precisamente esta y no otras pues hizo que la importancia de la investigación fuera en ese sentido, en esa búsqueda.
José, el hallazgo de esta matriz de máscara es significativo por varias razones que abarcan aspectos arqueológicos, históricos, culturales e incluso económicos. ¿Qué implicaciones conlleva este descubrimiento en cada una de estas áreas de la vida?
Muchísimas, porque cuando nos encontramos con un descubrimiento de esta importancia, sobre todo nos tenemos que ubicar dónde es, ¿no? En la Sicilia romana, que no deja de ser una isla que, aunque estaba retirada del imperio por una parte una lengua de tierra, es decir, por lo que es el Mediterráneo, lo cierto es que no por ello tenía o dejaba de tener importancia. Comprender mejor la interconexión que tenían en la producción artesanal lo que era la península italiana con la isla es muy importante. Pero también esto nos lleva a dar un paso más allá, ¿no? Y encontrarnos que también hay mitología, que hay expresiones y corrientes artísticas en la época que se van a basar en todo esto y que es muy importante, y también la producción artesanal. Entonces, lo primero que tenemos que ver y mirarnos es en el presente, que es la importancia arqueológica que nos lleva a comprender mejor lo que es la importancia urbana. La matriz encontrada, la matriz para que, lo hemos comentado ya, pero para el que se haya incorporado con unos minutos de retraso, es simplemente el molde. El molde, pues esa matriz fue encontrada en esa casa 18, que es muy curioso porque siendo ya parte de un taller artesanal especializado en la producción de máscara, lo que confirma primero la adaptación de las estructuras urbanas a los tiempos de cambio que había y que proporcionaban una evidencia de cómo las ciudades romanas podían reorganizar sus espacios para adaptarse así a lo que eran funciones y necesidades económicas. En este caso, pues lo que nos encontramos es a una casa que de ser casa pasa a ser taller, y esto también indica que tenía que ser un negocio próspero, porque esas matrices, la cantidad de matrices que se tenían, que no era solamente de un tipo de máscara, no era algo aislado, sino que era una actividad recurrente y organizada tanto como para provocar una producción que satisfaciera la demanda local o regional que se hubiera establecido. Por tanto, tiene mucha importancia porque nos habla de una trayectoria industrial de este tipo de economía. Luego la relevancia cultural y simbólica, porque la representación de Medusa, por ejemplo, es una de las figuras más icónicas que tiene la mitología griega, y en la cultura antigua Medusa tenía un doble simbolismo. Representaba el peligro y representaba lo monstruoso, pero también, bueno, la producción de máscara es que se basaba en eso, en lo que eran elementos de la mitología. Por lo tanto, era lo habitual, también los héroes y demás, ¿no? Y luego la conexión teatral. Cuando hablamos de máscara, hablamos de lo que es las expresiones culturales importantes de la época. En Sicilia, hemos de recordar que era un punto de influencia fuerte de Grecia, y tenía también un punto fuerte lo que era la cultura griega, sobre todo del periodo clásico. Y al teatro siguió un elemento clave en la sociedad, incluso bajo la dominación romana. Es decir, que pese a ello, se seguía teniendo una importante presencia. Y esas representaciones teatrales o festividades religiosas estaban relacionadas con Dionisio, que era dios del teatro y también dios del bebercio. Sí, dios de todo lo que era las cogorzas que cogían esta gente. Todo ello lo que nos lleva es precisamente a saber de este descubrimiento, que tiene repercusión por el impacto económico que suponía este tipo de factoría, más allá de una presencia agrícola, ganadera, comercial en una isla, y que se habían especializado en la manufacturación de todo lo que eran estos elementos. Para colmo, Fincidiae no era solamente un centro de tránsito comercial en Sicilia, sino que era un punto de actividad productiva diversificada muy importante. Claro, cuando nos encontramos con esto, lo que nos proporciona es la evidencia de algo importante. Igual que en su día tenía mucha importancia la producción de salazones, el garum, que algunos se ríen, ah, mira, una salsa, ¿no? Como si ahora me dicen la producción del ketchup. Pues miren ustedes, tenía mucha importancia, y sabemos de esa factoría precisamente por esos datos que nos han llegado. Pues ahora sabemos de esta otra actividad, una actividad menor, artesanal, pero la conocemos, que se conoce la importancia que tenía el simbolismo dentro del teatro, por supuesto, y de la conexión que había entre los rituales de la época y todo lo que era lo teatral y demás. Incluso hoy día vamos al teatro, vamos al cine, pues por aquel entonces esto era el cine de la época, es decir, este tipo de representación. Con lo cual, en la contribución que se ha hecho a la historia y a la arqueología es muy importante, sobre todo porque hay una interacción demostrada entre griegos y romanos.
Bueno, ha dado alguna pista, José Manuel, pero ¿qué simbolismo tenía la figura de Medusa en la mitología griega y cómo se usaba su imagen en la antigüedad, Jesús?
Bueno, era una divinidad, Medusa. De hecho, así se le tenía, como dentro del panteón de los dioses, tanto griegos como romanos, tenía un peso importante. Pero era una diosa horrible, o al menos eso aparentaba en cuanto a su historia. Tenemos en cuenta que
horrible
Medusa,
terrible por
lo que desencadenaba.
Exacto, porque cuando miraba, petrificaba a aquella persona que miraba. Además, tenía el pelo eran serpientes, con lo cual su imagen era horrible, la verdad. Sin embargo, la veneraban como otro dios más, como tanto de los dioses que tenían estos griegos y estos romanos. Existen dos, varias interpretaciones. Hay dos que destacaría sobre el origen de Medusa. La versión más arcaica, la primera de todas, una especie como de amalgama de otras versiones anteriores, que dicen que era simplemente una criatura monstruosa que nació de los dioses y que tenía ese aspecto desde el minuto uno. O sea, esa mirada penetrante que petrificaba, el pelo, el cabello, que eran redes serpientes, muy amorfa, muy deforme. Y hay otra, que es la versión de Ovidio, que hace referencia a una especie como de metamorfosis. De hecho, según él, sería una joven sacerdotisa de Atenea, a la cual pues Poseidón se queda prendada de ella y lo que hace es que en el mismo templo la viola. Y Atenea, enfadada, la transforma en ese adefesio. Esta versión yo la creo menos. De hecho, pienso que la primera versión es más factible, la segunda creo que es una versión cogida porque en el momento, en el contexto histórico en el cual Ovidio la tuvo que escribir, pues debía de tener este tipo de enseñanza. No sé si bien que para las mujeres, para los hombres o directamente para los sacerdotes y sacerdotisas de los distintos templos que había repartidos por toda la geografía. Sea como fuere, el mito de Medusa, que muere a manos de Perseo, de uno de los grandes héroes, que este es el que ayuda a Atenea y a Hermes para librarse de esa mirada tan lesiva y que le daba muchos problemas tanto a humanos como a dioses, pues hizo que la imagen de ella se tomara como una especie de, por un lado, trofeo y por otro lado, amuleto. En cuanto al trofeo, era representado pues en arte griego y romano, en los frontones de los templos. Se decía que colocando allí la cara de Medusa, que no dejaba de ser una máscara en definitiva, ahuyentaba a cualquier persona que entrara con malos sentimientos al templo o con malos deseos para las personas que estaban allí, en el templo, tanto los sacerdotes como quienes estaban rezando. De esa forma tenemos una Medusa protectora, fijaos, de monstruo a protector. También hay algunos sarcófagos y algunas tumbas que tienen unos bajorrelieves con la cara o con el rostro de Medusa. ¿Para qué se podía utilizar? Pues para proteger tanto al difunto como a los posibles bienes que iban dentro del sarcófago féretro en el cual se enterraban. Hombre, esto más que nada sería algo, yo no creo que fueran los pertenencias, porque los romanos tampoco es que fueran mucho de enterrar a su, ni los griegos, de enterrar a sus congéneres con muchas cosas dentro, eran de enterrarlo y punto pelota. Yo creo que era más bien una especie de ritual para protegerlo frente a posibles espíritus malignos que podrían llevarse el alma del finado al inframundo y no que terminara pues en el reino de Zeus, que por aquel entonces era el reino de los cielos, etcétera, etcétera. Luego hay algunos objetos cotidianos y decorativos. Medusa aparece en algunas monedas romanas y griegas,
sí,
también.
Es cierto.
Y eso, bueno, pues cualquiera puede decir, ostras, bueno, para proteger un templo, vale. Para proteger a un difunto de los espíritus, vale, te lo compro. ¿Y una moneda para qué? Pues para proteger el dinero, precisamente. Para evitar que este fuera robado y que si alguien lo robaba, el ladrón pensara que había que una especie como de maldición.
Que te iba a dar mala suerte, vamos.
Eso, de maldición sobre esas monedas que había sustraído de mala manera. También lo hay en joyerías, amuletos. Esto tiene una razón, pero bueno, yo creo que más adelante podríamos describir el hecho apotropaico de Medusa, ¿no? Y sí, en la joyería sí, era muy... Medusa era una de estas terminaciones de algunos collares y pulseras que era muy dada a regalar los hombres a las mujeres. No se sabe bien si era un regalo con doble intención o con una mala intención.
Te advierto una cosa, hoy la cara de Medusa es parte de... una marca de alta, no sé si es alta costura, alta joyería, ¿no?
Sí, la he visto, la he visto.
No lo
la
sé, pero es la cabeza de la Medusa.
Sí, sí, también,
o sea,
se sigue usando.
Que sí, se sigue usando, es decir, que de alguna forma, mira, no ha pasado de moda, es un elemento que además es recurrente, ¿eh?
Claro, claro.
En películas,
en series de televisión,
sí, incluso sí, la han modernizado. Y yo recuerdo un episodio de Embrujada, que había una, fíjate, Embrujada, te estoy hablando casi del Pleistoceno.
Sí, sí, sí. Tenemos más años con pollete.
Fíjate, más años con pollete, además, de verdad, más años con bosque. Y lo que te estaba comentando es que en una de esas se hacía alusión nuevamente a Medusa. Es decir, Medusa es un elemento muy recurrente a lo largo del tiempo.
Hay una película ahora modernita que son las películas de las Monster High, donde uno de los chicos es el hijo de Medusa.
¿Y tiene el mismo efecto?
El mismo efecto. De hecho, tiene unas gafas protectoras. Y tiene también el cabello tapado con un gorro porque son serpientes. Exactamente, clavadito a su madre. Ha salido toda su madre.
Tiene los pelos revueltos.
Ha salido entera su madre. Bueno, para, por ir terminando. También se ha puesto Medusa... Joder, Juan Carlos, por Dios. Venga. En fin, esto es nuestro técnico que nos dice que somos más antiguos todavía de lo que hemos dicho aún. Aún todavía más. Bueno, vamos. Medusa también se representaba los escudos de armas. ¿Por qué? Precisamente por esa protección que también tenía en los soldados. Quien veía la cara de Medusa de frente, el rival, y sabía un poco de la historia, podría pensar que podría caer petrificado en cualquier momento. Usos tenía un montón esta máscara.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
En cuanto a la institución que dirige el proyecto de investigación en el que se enmarca este hallazgo, ¿cuál es? Me gustaría saber también el cometido de la institución y si colaboran otras entidades académicas o científicas, aparte de la que pueda ser la que marque los tiempos. Y
el proyecto de investigación está realizado por el Parque Arqueológico y Paisajístico del Valle del Templo de Agrigento, y la institución es la encargada de coordinar y supervisar lo que son las excavaciones en este sitio, en colaboración, ahora os hablaré de ella, con otras entidades y académicas y científicas, como por ejemplo el Consejo Nacional de Investigación de Italia, a través de su instituto, que es el Instituto de las Ciencias del Patrimonio Cultural de Catania. Lo que es el Parque Arqueológico del Valle del Templo de Agrigento es un organismo que es una de las instalaciones, de las instituciones más importantes dentro del ámbito de la arqueología de Italia. Administra y protege todo lo que es el Valle del Templo. Es un área que alberga uno de los conjuntos arqueológicos griegos mejor conservados del mundo. Es decir, estamos ante un sitio que piano hay que tenerlo en cuenta. Y el parque no solo se dedica a la conservación del patrimonio, sino que también se dedica a la investigación, excavación y difusión del conocimiento entre las civilizaciones que habitaron en la antigüedad lo que es Sicilia. Es curioso porque el Consejo Nacional de Investigación de Italia, a través del Instituto de Ciencias del Patrimonio Cultural de Catania, también participa en este proyecto, y es el CNR, que es el Consejo Nacional de Investigación, es la principal institución científica que hay en Italia. Es decir, estamos hablando de un proyecto y de una excavación de una gran importancia, y su participación permite, por ejemplo, el uso de tecnologías avanzadas, tecnología láser, reconstrucción en 3D, realizar todo lo que son réplicas para luego poder analizarlo con más detenimiento, lo que es el análisis estratigráfico de todo lo que es el sitio. Y estas investigaciones son clave para, con un equipo multidisciplinar de arqueólogos y especialistas en patrimonio, poder saber un poco más del hallazgo de esta máscara, pero también del contexto histórico, que es muy importante. Al fin y al cabo, a todo sitio arqueológico hay que datarlo, y no solo te vale con decir, bueno, pues esto es romano, pues esto es griego, ¿no? Hay que sacar la época, hay que sacar el contexto cultural, hay que sacar un montón de cosas. Y también nos vamos a encontrar que dentro del parque arqueológico del Valle del Templo, pues hay diferentes aspectos logísticos y administrativos que también se encarga todo ello. Hay una serie de objetivos de los que se encarga el Finciade Project, que la meta es documentar todos los restos arqueológicos que se encuentran en lo que era la antigua Licata, una ciudad que tuvo, como hemos comentado, una fortísima influencia griega y romana, y evidentemente, bueno, las líneas de investigación se extienden hasta ese punto. La importancia, ¿dónde estriba, dónde radica? Principalmente en garantizar que los hallazgos sean investigados con rigor y protegidos adecuadamente, sobre todo los segundos. protegidos adecuadamente. Además, estas instituciones permiten la difusión del conocimiento a través de lo que son publicaciones, exposiciones, actividades educativas que acercan estos descubrimientos al público, y que es muy importante porque al fin y al cabo lo que se trata es de hacer llegar a lo que es el gran público de todas las edades, de todos los niveles culturales, lo que es la importancia arqueológica, mostrándote lo que hay. Y qué mejor forma que tu maqueta, réplicas en 3D, es la mejor forma, como mejor entra. Y además, además de el descubrimiento de la matriz de Medusa, también hay que decir que se han descubierto otra serie de piezas menores, que se han rescatado vestigios que permiten comprender mejor la relación que tuvieron griegos y romanos en esta, en este mismo punto, y eso permite abrir mucho el abanico cultural entre las dos civilizaciones, entre las dos culturas que estuvieron en esta zona.
Jesús, ¿qué otros detalles puedes contar sobre la labor de los arqueólogos responsables de las excavaciones en la Casa 18? Y los métodos que han aplicado, además del tipo de apoyo que puedan proporcionar estas instituciones colaboradoras.
Bueno, la institución es fundamental, entre otras cosas porque una excavación arqueológica de este tipo no solamente requiere de la experiencia por parte de arqueólogos, solo arqueólogos. Debe ser un equipo multidisciplinar por varias razones. La primera porque en cuanto a la arquitectura, en cuanto a la distribución arquitectónica del edificio, era necesario que existieran algunos expertos que pudieran, expertos en arquitectura, claro está, que pudieran dar detalles sobre dónde estaban pisando y qué estaban viendo exactamente, sobre todo porque no estamos hablando de una casa la cual se ha quedado perfectamente en pie durante todos estos años, sino es una estructura la cual tiene apariencia de una vivienda. Y lo que decía antes, gracias a estos expertos en arquitectura se ha podido saber que efectivamente se procedió a una serie de obras de modificación de la vivienda. Por otra parte, ha sido necesario también personas que tuvieran conocimientos bastante sobre las costumbres antiguas griegas y romanas, y sobre todo antropólogos y antropólogas, para tratar de determinar si realmente el descubrimiento de esa máscara, y así como donde había sido descubierto, era o no en un taller dedicado a este tipo de elaboración, o simplemente había sido una especie de, como de capricho de una persona que había cogido una serie de herramientas para dejarlas en su casa y oye, pasó el tiempo y se quedaron allí. No, estos antropólogos, estos costumbristas, estas personas expertas en costumbres populares, han determinado que efectivamente, junto con los arquitectos, que la distribución de la casa más los restos encontrados dieron como conclusión que aquello era una casa y tenía un taller dentro. En cuanto a las instituciones, el apoyo económico es importante, pero sobre todo dos apoyos más. El apoyo legal, ya que una excavación, como sabemos, requiere muchísimo papeleo de por medio. Hay que parar ciertas obras, hay que modificar el terreno, hay que hacer ciertas cosas que siempre tienen que contar con permisos, y estos deben ser justificados para el trabajo y la labor que se va a realizar allí. Que no, esto no es reformar una casa que en 3-4 meses te la ha tirado y en 6 meses te la ha levantado. Esto no es así. Esto son años de investigaciones y de pequeños trabajos minuciosos para tratar de descubrir trocitos diminutos, en algunos casos, de algunos elementos que después otros de estos expertos, que precisamente son aquellos laboratorios dedicados a la espectrografía, dedicados al manejo de material, que puedan, de un simple trocito, quizá que un arqueólogo le ha dicho, y esto creo que es compone una vasija, pues que puede ir a ese laboratorio, realizar análisis pertinente para determinar si es un material natural o ha sido modificado por la mano del hombre, qué tipo de material es, dónde, de qué formaba parte ese trocito de material, para poder decir, bueno, pues esto era, imaginemos, una vasija del siglo no sé cuánto que servía para no sé qué, que contuvo tal alimento o tal cosa. Eso también era necesario aquí. Y luego ya, bueno, lo de Medusa, que aquí lo estamos tratando mucho, pero como ha sido el resto descubierto más evidente, tenemos que tirar de él, ¿no? Y ahí sí ha hecho falta también estos antropólogos, esos historiadores, esos expertos en costumbres, para poder decir, oye, pues ¿por qué podían tener esta máscara? Y dijo José Manuel antes un dato muy importante, que era sobre el teatro. Debemos de pensar una cosa con respecto al teatro de la antigüedad. En primer lugar, la evolución del hombre a la hora de divertirse, lo único que ha hecho es tecnificar la diversión. El teatro sigue siendo teatro y el cine sigue siendo... Hombre, el cine allí no había antiguamente, pero teatro sí había. Y las representaciones cinematográficas más cercanas, que era simplemente a ojo pelado, no había ninguna cámara, eran precisamente aquellas que se realizaban en teatros al aire libre y que tenía una serie de representación, incluso por las calles, las cuales debería tener un atuendo adecuado para ello. Claro, hoy en día te puedes hacer un traje, un disfraz de lo que tú quieras, pero antiguamente no había tantos medios para poder confeccionarlo. ¿Qué es lo que se hacía? Recurrir precisamente a las máscaras para colocándosela delante con un palito. Ya la gente, el público, sabía qué personaje representaba a ese actor. Cuando se colocaba la máscara de Medusa, ese actor era Medusa en aquella representación. Y eran también los efectos especiales de la época, por eso he dicho lo del cine, porque también formaban parte de esos efectos especiales. Así que era bastante complejo los descubrimientos que hemos dicho y mucha gente que ha hecho falta para que podamos tener estos datos tan precisos.
¿Y de los métodos?
Los métodos utilizados, sobre todo espectrografía de masas, espectrocromatófono, exactamente, que es un aparato que lo que hace es el color, diseccionarlo en varias bases para saber de dónde procedía esa mezcla de colores. Y después el trabajo puro y duro de campo para desenterrar ciertos restos y empezar a catalogarlos. Es cierto que ha hecho falta ir a un archivo anterior, general en toda Italia, sobre todo los descubrimientos anteriores, no solamente en Sicilia, sino en el resto de ciudades, para hacer una comparativa efectiva de los restos encontrados. Y por supuesto, el dato más importante, los historiadores y los antropólogos. Sin ellos, muy difícil hubiera sido este trabajo.
Uh-huh. La evolución de la Casa 18, José, es evidentemente un reflejo directo de los cambios sociales y económicos que ocurrieron en la época tardorrepublicana. ¿Cómo estuvo marcado este periodo?
Se ve en la propia casa, en el discurrir del tiempo, en el pasar del tiempo. De hecho, hoy día también lo podemos ver, ¿no? Porque cuando vemos cómo han evolucionado los edificios, de ver edificios de piedras con columnas muy historiados, últimamente que lo vemos, aluminio, cristales, y ya no tienen ni aluminio ni cristales, ahora son directamente paneles metálicos, ¿verdad?, que simulan como si fuera un prisma metálico, básicamente. Eso nos tiene que llamar la atención porque es una especie de comparación moderna la que he hecho, pero que vale también con lo que había en el pasado, porque nos pueden dar casas, como le ocurre a la Casa 18, que en un primer momento, como indicábamos al principio, era una residencia de una serie de personas. La residencia romana, habitualmente, o las griegas, no tenían ventanas, es decir, todo orbitaba en torno a un patio central. Tú entrabas por la puerta, no había ventanas de ningún tipo, pero las ventanas estaban hacia adentro, y dentro lo que estaba era el patio del que se recibía la luz. Entonces, eso es el estereotipo de vivienda romana de la época. ¿Qué le ocurría a los comercios? Los comercios eran diferentes. Los comercios estaban abiertos al exterior, es decir, tenían ventanas porque sobre todo lo que pretendía era mostrar sus productos, o incluso las puertas eran más grandes, y sobre esas puertas, o en el marco de esas puertas, no en el marco, la estructura, sino en el contexto de la puerta, era donde se mostraban los productos. Entonces, la vivienda 18 muestra evidencia de haber tenido las ventanas, habérselas hechas a posteriori. Es decir, porque varía en la propia estructura de la misma casa. Entonces se sabe por eso, y aparte, bueno, porque se han encontrado esos restos de los que anteriormente nos hablaba Jesús, y sabemos que de esa función de ser residencia privada, con el paso del tiempo pasó a ser taller artesanal, pero que todo esto no es tampoco los descubrimientos, los hallazgos, que al fin y al cabo es de lo que va esta sección del programa, no se basan en torno a lo que es simplemente me he encontrado unas máscaras y ya por deducción saco que esto se dedicaba, no. Ellos lo analizan de esa forma, vale, nos hemos encontrado moldes. Esto puede ser una factoría de moldes de máscaras de teatro, vale. Ahora, en la estructura donde lo hemos encontrado, ¿qué nos puede decir que realmente era eso? Y ahora se ponen a estudiar lo que era la Casa 18 y descubren, pues oye, que donde antes había un muro, ahora hay una ventana. Oye, pues posiblemente era porque era una especie de escaparate donde se exhibía esas piezas artesanales especializadas, que era la producción de máscaras. Y ese tipo de estructura lo que refleja es la tendencia de la época tardorrepublicana, con un crecimiento del comercio y de la producción artesanal muy grande, desmedida, a medida que el Imperio Romano se expandía su cultura y con ella crecía la demanda de productos que se iban realizando en todo lo que era la zona punto neurálgico del Imperio. Eso incentiva que haya personas que dijeran, oye, pues yo donde tenía una casa, ahora voy a poner un comercio y le voy a sacar dinero, porque al fin y al cabo la base era el bil metal, era el dinero. Y esos espacios residenciales pasaron a ser áreas de producción comercial. Luego, aprovechando también espacios urbanos, muchas ciudades, sobre todo del asentamiento siciliano, adoptaron edificios para actividades económicas. ¿Esto qué quiere decir? Oye, pues que en un sitio abrieron un mercado, por ejemplo, en otro sitio abrieron una fábrica de salazones, y puede que antes en ese mismo sitio lo que había eran casas, simplemente casas. Pues sobre esas casas es donde se han construido esos espacios por intereses comerciales y porque el imperio estaba vivo, el imperio mutaba y el imperio requería en determinados momentos de producción comercial o producción de armas, por ejemplo. Para ello, ¿cómo se notaba? Pues que había un aumento notable en fraguas. Las fraguas eran las que se encargaban de hacer espada, armadura, lanza. Entonces decía, ¿por qué en este periodo ha habido esta producción o ha habido este crecimiento tan alto de fraguas? Precisamente porque era época de conquista. Ahora, ¿por qué hay una mayor abundancia de mercados, de puestos de máscaras, por ejemplo? Pues porque hubo un periodo de paz, y en ese periodo de paz lo que florece que es las artes y las letras. El teatro, al fin y al cabo, la literatura, la filosofía, todo eso crece. Roma también tuvo periodos de paz, por supuesto. Y también tuvo emperadores que fueron realmente eruditos. No todos fueron unos garrulos. Entonces, nos encontramos que en estos periodos de paz hay ese florecimiento. Y todo eso también se va sacando de todo esto que estamos hablando. Por eso la importancia. Y el aumento también de la especialización laboral. A medida que esto va creciendo, hay una transformación y sugiere que las personas también tienen que dar paso a un gremio, a lo que es una comunidad de artesanos, que al fin y al cabo lo que hacían eran que diversificaban un poco más lo que era la oferta productiva, pero también se especializaban en qué, en hacer máscaras, en hacer vasijas, en hacer botijos, en hacer lo que demandara, claro.
Lo dice con un poquito de desprecio, ¿eh?
No, para nada, al revés, habrá algo más andaluz que un botijo. Entonces, yo no sé beber en botijo, por cierto, pero tú sí, ¿no? Pero no sé, siempre acabo chorreando de agua. Pero sí es verdad que, bueno, que esto es importante porque cada época ha precisado de algo, y uno de los éxitos de la cultura griega y de la cultura romana de aquella época, como luego otras muchas culturas, es que supieron dar precisamente lo que se necesitaba. Y aquí en este periodo era armas, entre comillas, que daban cultura.
Sicilia fue una de las principales provincias romanas que además desempeñó un papel clave en el suministro de recursos agrícolas para Roma, especialmente cereales. Pero en la actividad de la casa, pero con la actividad de la casa 18, ¿se diría que se amplió su relevancia durante los siglos 1 y 2 a.C.?
Tuvo una explosión en muchos sentidos, no solamente en ampliar la población, sino también en cuanto a la cantidad de recursos y sobre todo de líneas económicas o nichos económicos que empezó a explotar esta gran ciudad. Estaba todo basado, de manera lógica, como tú bien decías, en el primer recurso natural que tenían y el primer recurso económico, que fue precisamente la agricultura. Pero con esa explosión de otras ciudades que también les hacía falta esa materia prima del campo, vino también una gran riqueza económica, y los grandes magnates de la ciudad de Sicilia empezaron a pensar en que la diversificación era la mejor forma de seguir evolucionando y de seguir trayendo dinero a la ciudad para también darle prosperidad. Y comenzaron una serie de actividades paralelas que fueron interesantes. La primera, la cultura. Decíamos que la máscara de esta diosa seguramente habría tenido no solamente un uso en los frisos o en las dinteles de la parte superior de las puertas de los templos, sino, o los escudos o las monedas, sino también habrían sido máscaras utilizadas durante representaciones teatrales. Precisamente, una de las cosas que también se podría hacer no solamente era una representación teatral, sino también haberse puesto en algunos rituales realizados en algunos templos, templos que por Sicilia empezaron a proliferar y que, como hemos dicho, es que en muchos casos un pueblo en la antigüedad se medía por sus templos y por sus cementerios. Cuando un pueblo de la época griega romana tenía muchos templos, era muy importante. Si tenía dos o tres templos nada más, mal. Y eso también se llevó esa misma forma de pensar, esa misma forma de ver las ciudades, se llevó durante la Edad Media, donde había unas grandes iglesias o catedrales incluso, había una población próspera, porque la catedral o la gran iglesia atraía muchísima gente y atraía también muchísimos diezmos. Y eso, pues, en ese trasiego de personas que iban a rezar a esa iglesia o esa catedral, pues que si tiene que quedarse una posada, que si tiene que comer en un restaurante, en fin, que trae riquezas a las ciudades que están cerca de esos templos. Y aquí en la Roma y la Grecia antigua era exactamente igual. Uh-huh. Con lo cual también era importante esas representaciones de esos rituales donde esas máscaras podrían tener esa importancia. Luego, artesanos y trabajadores se dieron cita allí en Sicilia. Vieron que aquella ciudad era próspera, que su producto podría ser vendido de forma fácil allí, además que era, pues, un lugar donde había mucho pase constante de mercancías y de personas, mucho trasiego, muchísima importación y exportación, y ellos dijeron, oye, si nos trasladamos a Sicilia podemos tener futuro, y eso hizo que la población aumentara y que la especialización también, ya que venían artesanos muy importantes y con productos muy buenos a competir con los locales, y estos tuvieron que ponerse las pilas para que su producto también fuera bueno y fuera vendible, claro. La Casa 18 dice mucho precisamente de esa historia de la que estamos hablando. Esa transformación, esa vivienda normal y habitual a vivienda-taller, no era la única, pero bueno, tenemos como referencia esta, es la clara muestra de lo que estamos diciendo. La población vio un filón económico y vio que podía subirse a ese carro, y lejos de dejarse llevar por solamente la actividad agrícola, empezaron a pensar que era bueno también tener otro tipo de actividades y quizá tener más dinero, o quién sabe, especializarse en esa actividad. De ahí que tuvieran ese taller de máscaras y que no solamente la que se encontró, sino otras más pudieron ser fabricadas ahí, además de las técnicas que tuvieron que realizarse para su elaboración. Técnicas que, conforme evolucionaban también otros artesanos, tuvieron que aprender y mejorar las personas que estaban allí en la Casa 18. Eso creó una sinergia, una especie de efecto bola de nieve, que hizo que toda Sicilia empezara a beneficiarse de esa prosperidad y de esa forma de pensar tan avanzada para la época. Como conclusión final, los arqueólogos están seguros que la Casa 18 es solamente el principio del hilo del que tirar para descubrir otras muchas cosas, otras muchas sorpresas de Sicilia y, por lo tanto, de ese siglo 2 y 1 a.C.
Quien pueda echarle un vistacillo a Facebook, pues que lo haga para ver la foto que ha dejado Javier Uribe sobre la cisterna Basílica de Estambul, con el siguiente comentario, ¿no? Que colocar sus cabezas torcidas era un intento deliberado de mitigar este poder, protegiendo a los observadores del contacto visual directo y preservando la mística que rodea al mito. En fin, el hallazgo de esta matriz de Medusa en la antigua Ficiade facilita la comprensión de esa interacción entre arte, mitología y economía en la Sicilia romana. La producción de máscaras, lejos de ser una simple actividad artesanal, refleja ese papel fundamental de la cultura en la vida cotidiana de la época. Gracias a iniciativas como el Ficiade Project y al esfuerzo interdisciplinario de investigadores y arqueólogos, se sigue construyendo la historia de estas antiguas civilizaciones, preservando su legado para las generaciones futuras.
Pilar Muriel en La Noche Más Hermosa.
Le echo un vistacillo a redes sociales donde quiero destacar el comentario de Víctor Cruzado Romeo, que desde Corbera, en Asturias, nos saluda. Es malagueño y nos sigue desde hace muchos años y dice que somos ángeles. Un abrazo muy grande. Comentarte que tenemos por delante 3 horas. Hablamos de... Bueno, había un oyente que decía, no utilicéis la Ouija, no la vamos a utilizar. Tranquilidad en las masas, ¿eh? Es verdad que hubo una temporada que hicimos el experimento de... Pero la verdad que quedaba como muy farragoso, ¿no? Y era sí, muy complicado, que era complicado porque era atraer a personas para hacer la Ouija, mientras que vosotros estabais también algunas veces...
Era como radiar una Ouija, vamos.
Como radiar una Ouija era y terrible, era muy complicado, sí, no es lo mismo. Mira que se retransmitía a través de Facebook, pero bueno, que no quedaba igual. El caso es que vamos a hablar de algo que ocurrió en Huelva, en la provincia de Huelva, José Manuel.
En Huelva, efectivamente.
Huelva capital.
Y no hace demasiado tiempo. Bueno, era relativamente...
No, pero que vamos, que es un caso reciente. Uh-huh. Y relativamente reciente, y que habéis investigado y que, bueno, ha tenido sus resultados. Así que protagonista la Ouija en la provincia de Huelva y el misterio que envuelve en torno a lo que ocurriera, que te vamos a contar. Después, hay un tema bastante interesante que tiene que ver con la conciencia y con una herramienta. ¿De qué tipo de herramienta?
Bueno, es un interesante electroencefalógrafo elevado al cubo. Ajá. Y de una serie de medidas sobre la serie de Fibonacci. En fin, es muy interesante este punto de vista.
Y terminaremos el programa hablando con José María Sánchez Navarro. Él estuvo la temporada pasada y en esta ocasión... quiere presentarnos lo que sería de alguna forma el preámbulo de una serie de publicaciones que tiene que ver con los chakras. Y el primero, la primera entrega de esta serie se titula Muladhara, publicado por Luciérnaga del grupo Planeta, ¿no, José Manuel?
Sí, efectivamente,
pertenece al grupo Planeta, con el subtítulo de Sé tu propia luz. Y este primer chakra tiene que ver con la Tierra, si no me equivoco. Pero bueno, aborda en él pues una serie de problemas resultantes de no tener ese chakra en condiciones y también de diferentes soluciones alternativas para equilibrar ese chakra. Así que Muladhara, Sé tu propia luz, con José María Sánchez Navarro, será a partir de las 12 de la madrugada. Ahora toca oír algo de música, nos quedamos con la información de nuestro compañero Manuel Vicente, nos cuenta lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía, y enseguida estamos de nuevo contigo aquí en La Noche Más Hermosa.
Asomé mis ojos por la ventana, vi una luz pequeña, la primera seña de que ya llegabas, con leve carrera arreglé la casa, me inventé unas flores, me puse color. Pues no te esperaba, no, ya no te esperaba. Sentía tus pasos, que ya te acercabas. Al abrir la puerta fue grande tu abrazo, qué calor me dabas. Te conté mis cosas y mis esperanzas. Lo escuchaste todo y me diste el modo de poder sanarlas, sí, de poder sanarlas. Cuando volverías, así te decía, yo te preguntaba. Me tapaste el alma con una caricia, ¿para qué esperar así? ¿Para qué esperar? Apagué mi invierno en tu mirada. Antes al beso cedé del exceso que el amor nos daba. Volamos que se acababa. Animé mis fuerzas y me levantaba, pero cada día, por si acaso vuelves, voy a mi ventana. Se esfumó tu imagen, cual sueño con alas. Me tapaste el alma con una caricia, para que esperara, sí, para que esperara. Yo cuidé tus huellas con tanto cariño mientras te alejabas, y me di un sedante para la tristeza que me derrotaba, sí, que me derrotaba. Cuando volverías, así te decía, yo te preguntaba, me tapaba.